abrí los ojos en medio de una oscuridad densa y absoluta. Levanté el brazo derecho y tropezó con una superficie acolchada. Deslicé la mano y reconocí una trama interminable de montículos y depresiones. En esa dirección orienté la cabeza, pero continué sin poder ver nada. Creo que fue entonces cuando lo intuí. Dejé de respirar un par de segundos. Ningún sonido llegaba a mis oídos. Mis manos recorrieron lo que semejaba una estructura que me aprisionaba. Lo pensé y lo negué un par de veces, pero no había luz ni sonido, solo una nada de color petróleo. En mi infancia despertaba por las noches en la oscuridad pensando que me había vuelto ciego. Me levantaba de la cama y caminaba hasta el pasillo hasta convencerme de que seguía conservando la vista. Después regresaba y dormía aliviado. Pero esta era una clase de delirio diferente. Lancé mis manos a explorar en todas las direcciones y confirmaron mis peores sospechas. Me hallaba aprisionado en el interior de un ataúd. ¿Y qué hacía un feliz padre de familia en un ataúd? No recordaba haber muerto. En realidad no recordaba nada. En condiciones normales me hallaría al borde del colapso cardíaco. Sin embargo, me encontraba tranquilo, sereno. Comprendí. Así que, ¿esto es la muerte?
Es difícil encontrarnos con un comienzo más angustioso. Vernos de pronto encerrados en un ataúd. ¿Qué puede ser peor, que te hayan enterrado vivo o que realmente estés muerto y seas consciente de ello? Este es el primer interrogante que nos lanza Ni Dios ni Amo, una obra que fue elegida ganadora de la cuarta edición del Premio Internacional de Literatura de Terror Villa de Maracena, entre más de 100 novelas llegadas de distintos puntos del orbe. Ha sido publicada por Almuzara y la firma el valenciano Francisco Baeza, ex oficinista y actual profesor galardonado como escritor en gran variedad de géneros que van desde el guión de cine, los relatos y las novelas. Francisco Baeza, bienvenido y enhorabuena por el premio.
Gracias, muchas gracias.
Vaya comienzo tiene Ni Dios ni Amo, más angustioso.
Sí, bueno, tiene un comienzo, bueno, como tenía que ser una novela de terror y no hay mejor comienzo que ese, ¿no? Encontrarse encerrado en un ataúd y rodeado de una oscuridad absolutamente densa y color petróleo, como dice la novela. De hecho, esta novela, bueno, pues ciertamente empezó a partir de un relato. Fue primero un relato que tenía por título La muerte no es el final. Y finalmente pues acabé convirtiéndola en novela.
El protagonista es Martín, al que la verdad es que le va mucho el nombre porque el martirio o el San Martín que le ha caído, ¿no? Es tremendo, ¿no?
Sí, bueno, Martín es un ciudadano corriente, es una persona normal y corriente que de repente se encuentra en una situación límite. Y creo que no hay situación más límite que hallarse pues dentro de un ataúd y no saber ciertamente si estás muerto o estás vivo, en qué lugar de la acera te encuentras, ¿no? Ese es el comienzo y a partir de ahí pues bueno, desarrollo una trama pues bueno, con guiños hacia el género fantástico, hacia el género de terror y por supuesto hay thriller, hay intriga. Vamos, yo creo que al público, a los lectores, les gustará.
El antagonista es ese vigilante del cementerio, al que luego se le llamará Lobo. De hecho, el título del libro en el concurso era La voz del Lobo, ¿no?
Sí, correcto. El título original de la novela con el cual yo me presenté a ese concurso es La voz del Lobo. Lo que pasa es que luego, pues bueno, el consejo editorial de la editorial Almuzara y yo mismo, pues bueno, determinamos cambiarlo y al final, pues bueno, el título es Ni Dios ni Amo.
Ni Dios ni Amo, además, esconde una crítica social importante, ¿no? Porque es un título de una máxima revolucionaria.
Sí, Ni Dios ni Amo siempre ha sido pues una consigna utilizada por el anarquismo en el pasado. Y bueno, lo que viene un poco, se puede interpretar simplemente como un deseo de liberación absoluto, o sea, ningún tipo de jerarquía puede estar por encima del individuo, ni Dios ni amo, vamos. Y bueno, digamos que el título sí que refleja perfectamente el contenido. Y como tú decías, sí que hay contenido social, sí que hay crítica social, pero que la gente no se crea que esto es aburrido, sino que ya digo que lo planteo a través de una trama de intriga y de un cierto suspense.
No, yo soy testigo desde luego que de aburrido nada, o sea, te engancha la agilidad con la que está narrado, te engancha desde el minuto cero y te mantiene hasta el final, pero esa crítica social además es muy mordaz, no se salva a nadie, yo creo, ni sacerdotes, ni abogados, ni jueces, ni bueno, los típicos charlatanes magos.
Bueno, yo creo que refleja un poco el momento al cual hemos llegado. Que realmente no hay profesión o en general la naturaleza humana es así, tampoco hay que darle más vueltas. Somos corruptos, no somos profesionales, en ocasiones pues bueno, cometemos muchos errores o a veces nos guían pues nuestros propios pecados, por llamarlos de alguna manera, nuestros vicios, etcétera.
Además, el tema de la novela tiene muchos temas, ¿no? Pero el fundamental yo creo que también es la lucha entre el bien y el mal, y hay muchos temas morales, ¿no? Que hace reflexionar al lector.
Sí, sí, en cierto sentido, pues bueno, hay una lucha, esa lucha eterna entre el bien y el mal. Pero digamos que aquí el bien está representado de una manera un tanto amoral. Digamos que el personaje, pues bueno, está preocupado por hacerlo bien, pero tampoco es una obsesión. Aunque, bueno, al final de la novela, pues bueno, todo se precipita. Pero sí, sí, hay una lucha entre el bien y el mal.
Bueno, luego también está en el fondo la impunidad, ¿no?, con la que puede actuar el protagonista.
Bueno, eso refleja un poco que en esta sociedad que nos ha tocado vivir, pues hay gente, hay criminales que gozan de una impunidad casi absoluta, ¿no? Bueno, criminales reconocidos o no reconocidos. Entonces esto, pues bueno, está reflejado en este personaje que ya digo, pues eso, despierta en un ataúd y a partir de ahí comienza, pues eso, a vivir una vida o no vida, que está plena de acción y plena de crímenes, ¿por qué no decirlo?
En el fondo de la cuestión, además de esa lucha entre el bien y el mal, que es un tema universal, otro tema universal, ¿no?, que es la búsqueda de la inmortalidad, ¿no?
Sí, lo cierto es que ¿quién no ha pensado alguna vez que desearía ser inmortal? Yo creo que lo hemos pensado todos, lo hemos deseado. Bueno, incluso los jóvenes yo creo que en ocasiones no son conscientes de su propia mortalidad, ¿no? Si no, no serían tan temerarios cuando llevan a cabo determinadas acciones. Yo mismo, bueno, como experiencia personal, reconozco que bueno, en cierto sentido me di cuenta que era mortal cuando tenía apenas 20 años. Hasta ese momento pues había vivido en una especie de burbuja y realmente pues no había racionalizado que un día debemos dejar este mundo. Y eso es bastante triste, preocupante y obsesivo.
Sí, porque uno se cabe preguntar si vamos a morir, si merece la pena realmente la vida, ¿no?
Bueno, la vida yo creo que vale la pena en cualquier sentido, nuestra vida material. Lo que pasa es que quizá pues estamos en una época, en un momento en el cual parece que haya una obsesión por acumular objetos materiales, cuando la vida es algo mucho más debe ser algo mucho más sencillo, menos complejo. Y bueno, pero sí, tenemos esa cualidad del ser humano que es sobre todo el ser humano en Occidente, ¿no?, que es complicarse la vida. Aspirar a quizá unas metas demasiado elevadas.
Hemos hablado al principio de ese protagonista, de Martín, ese hombre un tanto normal, aburrido quizá, y el antagonista, pero también hay personajes femeninos en la novela, son Marta y Raquel, ¿no?, que son un poquito antagonistas entre las dos.
Bueno, sí, hay algún, claro, tenía que haber personajes femeninos. Y bueno, claro, no vamos a destripar aquí la novela.
No. Pero solamente un poquito, ¿cuál es la diferencia entre ambas, no, sin destripar?
Pues la diferencia entre ambas es simplemente, digamos, el cariño, el afecto o el amor que siente el personaje por una de ellas y el no amor que siente por la otra. es un poco, pues a veces en nuestras vidas pues se nos cruza pues una determinada mujer o un determinado hombre y acabamos con él o con ella y quizá nuestra vida pues no esté completa. Quizá lo hacemos mal, ¿no? Por escoger siempre pues a una pareja a veces de manera precipitada, ¿no? Quizá aquí estoy yo contando también la experiencia de mi divorcio. Bueno, yo estoy divorciado y bueno, quizá en ese sentido me equivoqué, pero a mí no me molesta reconocer que me equivoqué. Lo único que me gustaría es no haberme equivocado tanto ni en tantas cuestiones. Y esta es una de ellas. Bueno, y Marta y Raquel, pues eso, dos personajes, sí, como tú dices, antagónicos, que giran alrededor de la vida de Martín, del protagonista.
¿Cómo se siente uno, Francisco, cuando le reconocen con un premio como el que ha sido galardonado Ni Dios ni Amo?
Bueno, pues ya podéis imaginar que es una gran satisfacción. Ciertamente, pues bueno, yo no soy un escritor famosísimo, no soy un escritor mediático, ni nada de esto. Yo me dedico, bueno, pues soy profesor de instituto, doy clases, y por supuesto que dedico un tiempo considerable a esta gran afición que tengo por la literatura. Desde mi casa, cuando yo voy enviando pues manuscritos aquí y allá, pues no sabes realmente si te los van a premiar. Y cuando finalmente, después de un periodo de tiempo, que normalmente es largo, de algunos años, recibes un premio, pues bueno, no voy a decir que salto de alegría, porque creo que ya me he hecho algo mayor para estas cosas, pero la verdad es que es una satisfacción interna, propia, y vamos, te ayuda a seguir escribiendo, que es lo importante.
Pues sí, eso es lo importante. A mí me gustaría que para terminar esta conversación dijese con qué le gustaría que se quedara el lector tras leer el libro.
Bueno, pues en primer lugar me gustaría que se quedara con el estilo, ¿no?, con el cual he escrito la novela, ¿no? Un estilo ágil, dinámico y que no se detiene en descripciones un tanto exageradas, un tanto farragosas, con un número excesivo de líneas, ¿no? Uno de mis objetivos siempre cuando escribo literatura es que que el lector no se aburra ni se sienta desinteresado en ninguna de las páginas del libro. Esto es algo que trato de cuidar al 100%. Espero haberlo conseguido. Luego también quiero, pues bueno, espero que el lector, una vez haya leído la novela, pues se quede básicamente pues con el hecho de que, bueno, tenemos una vida, hay que aprovecharla, y no obstante, hemos de cambiar muchas cosas en esta sociedad, ¿eh? Y de ahí ese contenido, esa crítica social que está presente a lo largo de todas las páginas, porque este mundo, bueno, pues en cierto sentido se cree perfecto, pero no lo es. Entonces, creo que debemos hacer algo para cambiarlo, y bueno, aprovecho también para saludar a ese movimiento juvenil o movimiento ciudadano del 15 de mayo, que yo creo que un poco pues también refleja ese hartazgo de toda la gente, de todo el mundo, por expresar pues el rechazo hacia un sistema económico y político que tiene que cuidar más del ciudadano. Siempre está exigiéndole al ciudadano y en realidad debería cuidar más del ciudadano, porque al fin y al cabo solo tenemos una vida, simplemente es eso.
Pues Francisco Baeza, muchísimas gracias por este libro que entretiene y a la vez te hace reflexionar y
gracias.
Que disfrute mucho de ese reconocimiento.
Muchas gracias, eso espero.
Bueno,
Yo espero que los lectores, si se sienten atraídos por esta entrevista, que se acerquen que no duden en acercarse a las librerías o bien a través de internet, en fin, está distribuido en toda España, imagino que también en parte de Latinoamérica, y si no a través de las librerías habituales, pues a través de internet se puede conseguir.
Pues lo dicho, Francisco, hasta siempre.
Muy bien, gracias.